Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar, qué duda cabe, del desastre ecológico que todavía no terminamos de dimensionar, de la entrevista, de la nueva entrevista al presidente Pedro Castillo, donde, como decimos en el titular, hay muchas más dudas que certezas, pero se pueden leer muchas cosas entre líneas. Habló de la Asamblea Constituyente, habló de Karelin López, habló también de sus limitaciones para gobernar, que no tiene gente para gobernar, habló de la Asamblea Constituyente. En fin, vamos a mostrarles extractos de la entrevista al final de la exposición de las 5 noticias del día, que implican también al ministro de Defensa, Juan Carrasco, ex del Interior, que está con COVID y hay un problema con sus vacunas. Pero antes les contamos, como número uno, que han atentado contra el Huaco Moche, este huaco erótico en Moche, en La Libertad, el imponente y para muchos perturbador, porque a muchos les perturba este falo homenajeado, este huaco erótico bautizado como el Huaco de la Fertilidad, que daba la bienvenida a la ciudad de Moche y que fuera una donación muy celebrada por su alcalde, ha sido completamente destruido esta madrugada por fuego provocado por delincuentes. Está en cenizas prácticamente este huaco erótico, aunque el falo, como vemos ahí, ha sobrevivido. Algún mensaje hay detrás de esta situación. Según narró el alcalde Arturo Fernández, 5 hombres armados redujeron a los vigilantes, rociaron el monumento con gasolina y prendieron fuego. Recordemos que el huaco ya había sufrido un ataque anteriormente y terminó parcialmente mutilado. Fernández ha dicho que se trataría de ataques con un trasfondo político de sus adversarios de los partidos APP y trabajo más trabajo. Ahí estamos viendo lo que quedó del huaco erótico. Vamos a estar muy atentos a las investigaciones porque esto es un atentado contra varias cosas: la libertad de expresión, contra el ornato y sobre todo un fanatismo que no podemos aceptar que se manifiesta en este tipo de atentados, porque eso es lo que ha sido un atentado contra el huaco Moche. Y vamos ahora a hablar de desastre ecológico. Lamentablemente no fui yo, fue Tete, así como dice la canción infantil, es lo que pareciera estar ocurriendo con las responsabilidades. Luego de más de una semana de haber ocurrido la catástrofe, el jefe del directorio de Repsol, Jaime Fernández, por fin habló con los medios de comunicación, solo para insistir en la teoría de que el oleaje anómalo había generado el derrame de 6.000 barriles de petróleo. Datos científicos avalan que algo extraordinario pasaba en las aguas del Callao ese día, dijo en entrevista con Punto Final. También aseguró que la empresa expresaba su solidaridad con las familias afectadas y que Repsol no escatimaba en gastos, dice, para llevar a cabo las labores de limpieza en el litoral afectado, que abarca un promedio de 16.000 canchas de fútbol. No son metales, no hay nada que de verdad no se pueda arreglar, sostuvo. Lo cierto es que las respuestas de Repsol dejan muchísimo que desear. ¿Por qué se demoraron tanto en reaccionar? ¿Por qué no aplicaron el plan de contingencia? ¿Qué pasa con los datos científicos? Porque hay testigos que dicen que el mar estaba tranquilo y que no habían problemas con oleajes. Han dicho unos veleristas que estaban en la zona y tomaron fotos. En fin, esto no se soluciona con canastas, esto no se soluciona con comunicados de prensa ni con declaraciones en los medios que perturban, perjudican más la relación de la comunidad con las empresas que arreglarla. Vamos a ver qué sucede, porque se habla hasta de suspender la licencia, pero dicen que no existe licencia, que ya es una concesión hasta el año 2037, si no me equivoco. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cubrir toda la semana este tema, porque la noticia número 2 tiene que ver también con la manera en que se está limpiando este desastre ecológico en las playas del Callao y el norte de Lima, de la provincia de Lima. Contrario a las declaraciones del presidente Repsol en un reportaje del País, la periodista Jacqueline Fox revela que los peruanos y peruanas se han visto obligados a limpiar las playas del litoral con sus propias manos. La situación es gravísima, especialmente en la playa Cabero, la más afectada. A casi una semana nadie se les ha acercado para ofrecerle ningún tipo de indemnización. Y el presidente Repsol dice que no escatiman en gastos. Según expertos, el derrame ha afectado de manera irreparable el plancton y ha avanzado más de 200 kilómetros. Y si afecta de manera irreparable el plancton, que es el inicio de la cadena alimenticia de la tan famosa corriente de Humboldt, que convierta nuestro mar en uno de los más ricos desde el punto de vista biológico del mundo, estamos realmente complicados porque hasta los pescados, los peces que llegan a la mesa van a estar contaminados, no solamente los pobres animales que se alimentan de la fauna, sino también los seres humanos vamos a estar expuestos a esta contaminación que no ha sido completamente dimensionada. Más de 1.500 pescadores se han quedado sin el sustento del día a día. Alrededor de 250 familias cuyas ganancias provenían de la venta ambulatoria también se han quedado en la calle. El mar sigue arrastrando el petróleo, acabando con el ecosistema de patos, nutrias, lobos. Los ciudadanos aseguran que están en el aire. Habían solo 10 nutrias entre Ventanilla y Chancay, contabilizadas por un biólogo experto, Yuri Hooker. ¿Estarán vivas? ¿Estarán vivas esas 10 nutrias? Una especie en extinción, las nutrias marinas, unos mamíferos parecidos a los pinípedos, que son los lobos de mar, que estaban ya en peligro de extinción, y esto no ayuda en nada a su conservación, más bien la perjudica. Vamos a hablar ahora de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte, la vicepresidenta, por si no lo recuerdan, ha sido expulsada de Perú Libre. ¿Por qué? Esto luego de dar una entrevista al diario La República en la que aseguró: yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido separada del partido, quien dio la noticia por Twitter en un tono beligerante, autoritario, autoritarísimo. Fue el propio Vladimir Cerrón. En un primer mensaje, Cerrón dijo: Comisión Regional de Disciplina expulsa a Dina Boluarte, Segarra del partido Perú Libre. Frente a los últimos disciplina, la comisión tomó la decisión. Leales siempre, traidores nunca. Solo faltaba que le corten pues Pierre. El documento efectivamente señala que la expulsión responde a falta grave, ya que se habla de la afectación y quebrantamiento de la unidad parlamentaria, su estatuto, el desprestigio de sus dirigentes y afiliados. El enfrentamiento entre Boluarte y Cerrón es antiguo y tal parece que estaban esperando que la vicepresidenta soltara la lengua para el castigo partidario que hemos visto que ha sido muy severo. Vamos a hablar ahora de Omicron, del COVID-19, porque el ministro Juan Carrasco, el que era ministro del Interior y ahora es ministro de Defensa, se ha confirmado que, de acuerdo a Salud, tiene COVID-19 hace 6 días y él ha tenido que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati. Según trascendió, el ministro debe recibir oxigenación mediante una cánula alta, pues tiene una afectación del 40% en sus pulmones. Carrasco es uno de los 4 ministros que han dado positivo a la enfermedad en las últimas semanas. También están en aislamiento y tratamiento Pedro Franque, el ministro de Economía, el canciller Oscar Maurto y el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Anoche también se supo que ha dado positivo al COVID-19 la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ella misma, a través de sus redes sociales, hizo pública la noticia, anunciaron su aislamiento y se esperan los resultados de una prueba molecular. Lo cierto, hay que comentarlo, con este tema de las vacunas, la obligatoriedad de las vacunas y cómo las vacunas ayudan a que la enfermedad se lleve de manera más suave. El ministro Juan Carrasco se ha vacunado recién en diciembre, la primera dosis el 10 de diciembre del 2021 y la segunda dosis, como estamos viendo en el documento, el 31 de diciembre. Recién se vacunó, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, recién se vacunó en diciembre. No sabemos si era antivacunas, si era muy religioso, habría que preguntarle, pero el punto es que no le habría dado tiempo a las vacunas para que generen los anticuerpos suficientes para que el COVID, así sea Omicron, le pase suave por su organismo. Y el señor Carrasco, a quien le deseamos pronta recuperación, le está pasando verde porque todo indica no tendría los anticuerpos suficientes porque las vacunas no tuvieron tiempo de generarlos. Se habla hasta de 4 semanas para que las vacunas puedan generar los anticuerpos y el señor ha sido contagiado hace 6 días y su segunda dosis fue recién aplicada el 31 de diciembre. A pesar de estos cuestionamientos por el momento y la tardanza con la que se puso las vacunas, le deseamos, por supuesto, lo más importante, pronta recuperación al ministro Juan Carrasco, el ministro de Defensa. Regresamos al tema del desastre ecológico. Repsol podría perder, como dijimos hace un momento, la concesión de la Pampilla. Y para cerrar con este tema, la premier Mirta Vázquez declaró anoche que el gobierno no descarta cancelar la concesión sobre la Pampilla a la empresa Repsol. La premier precisó en entrevista con el programa Punto Final que revisará todos los aspectos legales. En este momento hacemos el análisis de todas las acciones legales y estamos identificando todas las responsabilidades. De igual modo, fue claro en señalar que la empresa dio información inexacta sobre el tamaño del daño ocasionado y también que no dijo la verdad sobre su accionar inmediato y añadió, alguien que hace una labor riesgosa como transportar y descargar hidrocarburos, combustible, es responsable de cualquier hecho dañoso que pueda suscitar. Por fin el gobierno sentó una posición frente al desastre ecológico que sigue afectando nuestro mar y esto va a seguir durante meses y años. Esperemos que se tomen las medidas, suene un lugar común, pero es lo menos que podemos decir, que se tomen las medidas correctivas por parte de la empresa privada dirigida por el Estado, quien es el responsable de mitigar todo el daño que estamos sufriendo. Nosotros desde aquí proclamamos, declamamos, pero hay personas in situ, pescadores, más de 250 familias que ya no tienen un sustento porque su fuente de ingresos está seriamente comprometida por este derrame petrolero. Vamos a hablar ahora de la entrevista. El señor presidente Pedro Castillo ha empezado a hablar. Primero fue con César Hildebrand la semana pasada, una entrevista que se publicó el día viernes en el semanario Hildebrand en sus 13, y el día domingo le dio una entrevista al señor periodista Nicolás Lúcar. Y allí se habló de varios temas, tal vez no con la fuerza, con la potencia que muchos hubiesen querido. Hay quienes quisieran que se insulte al presidente Castillo, que se le grite, le diga sus verdades en su cara, como les gusta decir a los vociferantes. Pero lo importante es escucharlo, cuestionarlo, por supuesto, y vamos a analizar algunas de sus respuestas. Vamos con la primera parte de la entrevista, en la cual Pedro Castillo se dirige a la gente que todavía no alucina, como se dice coloquialmente, no alucina, no concibe que un profesor, un campesino de su extracción social haya llegado a Palacio de Gobierno.
La gente que aún no entiende y no concibe que soy el presidente, que se metan a la cabeza que no he venido a hacer lo mismo que han venido a hacer los gobernantes anteriores. Y desde acá llamo a que los compañeros, los hermanos, el pueblo peruano que está sediento de justicia, que está sediento de oportunidades que nunca la tuvieron. Las puertas del palacio están abiertas y yo voy a seguir bajando y viajando por el Perú.
A los que todavía no conciben que soy presidente, ¿no? Eso es bien, bien revelador, bien psicológicamente revelador. Vamos con el segundo byte, la segunda declaración, que tiene que ver con las dificultades que tiene el señor Pedro Castillo para conseguir un buen gabinete de ministros, para conseguir buenos técnicos, porque lo que estamos viendo es que se escogen a dedo personas que no son idóneas para el cargo, a diferencia, por ejemplo, de una izquierda que parece ser responsable, como la de Chile, la del señor presidente electo chileno, que ha conformado un gabinete de lujo, a diferencia de acá, de lujo entre comillas, porque eso es relativo, a diferencia de acá, que el gabinete anda con las justas. Vamos a escuchar los problemas que confesó Pedro Castillo para conseguir personas que lo ayuden a gobernar.
Pero necesitas gente, necesitas equipo, necesitas personas calificadas para cambiar las cosas en el Perú.
Y eso es lo más difícil, Nicolás. Quiero contarte de que a mí, durante esta travesía, para mí lo que más, en todo caso, me ha costado y me sigue costando, es encontrar ese tipo de personas. Me falta ver esa coherencia que mucha gente que dice, ¿sabes qué? Toma mi palabra, toma mi mano. Y en la práctica veo que a veces tienen algo en la mochila, tienen algo atrás. Pero también soy consciente de que en el interior del país y también acá en Lima hay gente que hay que recuperarla. Y voy a ir detrás de ellos porque hay gente en el anonimato que sí se ofrecen o en todo caso sí están dispuestos para sumar a este equipo.
Bueno, queda claro pues lo que ya estaba claro, que el señor Pedro Castillo, al margen de discrepancias, protagonizó una candidatura improvisadísima y que su inexperiencia e incluso la del partido a la que pertenece, al que pertenece, por el que postuló Perú Libre, no tienen las habilidades necesarias para convocar a los mejores en los puestos. Estamos viendo la reacción, por ejemplo, frente a la catástrofe ecológica, que da muestra de que no teníamos a los mejores cuadros en los puestos, como el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Educación, en fin. El Ministerio del Interior también está ahora seriamente cuestionado, está Lino Guillén ahí, pero en fin, está pidiendo ayuda el presidente Castillo y muchos se preguntan, ¿es pertinente, es válido que un presidente reconozca sus limitaciones y pida ayuda? ¿Estamos para eso? Yo pienso que no, pero si vemos hacia atrás, habían personajes que se declaraban muy preparados para ser presidentes, que tampoco lo hicieron bien. Entonces hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Me refiero a todos los últimos presidentes, desde el señor que vociferaba de que era de Harvard, cuando en realidad era de Stanford, después llegó Alan García, Ollantumala, todos preparadísimos, PPK preparadísimo. ¿Y qué logramos? Porque el problema es el consenso de las fuerzas políticas en pro del bien común y no las ideologías partidarias ni el cálculo político, que es lo que nos tiene y nos arrastra a nunca estar bien, porque siempre estamos mal. ¿Cuándo hemos estado bien? Vamos ahora a escuchar a Pedro Castillo, lo que piensa de las agresiones en las redes sociales, de estas agresiones racistas, estos comentarios respecto a que el comunismo llegó y ya nos fregamos porque vamos a hacer Venezuela, que los rojos ya tomaron el mundo. Vamos a escucharlo.
De eso hay, Nicolás, yo creo que el tiempo ha dado la razón. La gente nos puso muchas cosas a la población, le pusieron muchas cosas en la pantalla, hasta en las redes, diciendo de que, oye, Pedro va a venir a expropiarte, a quitarte tu casa. Y es todo lo contrario, mira cómo está la economía, cómo hemos terminado el 2021, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de hoy para adelante? No me extraña, son parte de la lucha política, que van a haber siempre personas así, gritando muerte a Castillo, que por las redes a veces se insinúan que quieren hacer algo con la vida misma, pero acá estoy.
También Castillo también recurrió a estos lugares comunes, no le queda otra. Acepta sus limitaciones y recurre a lugares comunes, como decir, no le voy a fallar al pueblo, no le voy a fallar a la gente. Escuchemos.
Este es el famoso despacho presidencial.
No, muchas veces pensaban que la silla de Pizarro es de oro. Quiero decirle al país y a mi padre, a mi familia, que yo sí me voy a sacar el sombrero para reiterar de que no la voy a fallar a este país. No la voy a fallar a mi patria. Voy a luchar para que las cosas marchen bien. Y las cosas que hay que corregirla, la tengo que corregir.
Bueno, estaba mostrando el presidente Pedro Castillo el despacho, ¿no? En el que muchos todavía no conciben que alguien como él lo ocupe, ¿no? Eso es algo que nos sigue persiguiendo, sobre todo a los sectores más acomodados, que están seriamente perturbados y siguen muy perturbados por que un profesor y un campesino haya llegado al país. En realidad, todos estamos perturbados por distintas razones, porque lo que evidencia el señor Castillo es que no tiene pasta para gobernar, no tiene el liderazgo necesario para gobernar, no lo tiene. Eso es clarísimo. Vamos a escucharlo ahora hablando de quién, de su ex secretario de despacho, el señor Bruno Pacheco, sí, el señor al que le encontraron $20,000 en el baño y que está siendo investigado en este momento.
¿Por qué no? ¿Dónde está la traición? ¿Por qué no he tomado distancia? ¿Y por qué no he tomado una decisión? Está en el proceso de investigación, ya no está acá. Hoy tenemos un nuevo secretario, hoy tenemos otra persona. Los vínculos se han cortado y hoy estamos empeñados en que las cosas avancen a partir de ahí, atendiendo a la población.
Hay que aclarar al presidente Castillo, que dijo que miren cómo está la economía ahora. Bueno, está bien ahora por el rebote. Estábamos tan mal que ahora que no estamos tan mal, parece que estamos bien en las cifras, pero eso es el rebote. Lo que quieren las personas, lo que queremos los ciudadanos, es medidas concretas, medidas que consensuadas y fundamentadas nos ayuden a mejorar la inversión privada y agudizar, focalizar la inversión pública y que haya bienestar con las vacunas aseguradas para todos los peruanos. Habló de las vacunas, por supuesto, habló de que las vacunas, el suministro de vacunas está asegurado. También habló de Karelin López y habló de la casa de Zarratea y dijo algo que no le hemos puesto, pero que quiero comentar. Dijo: esperemos que en las próximas elecciones de octubre, porque vienen elecciones, sé que ustedes tal vez no lo tienen en la mente, pero sí, se nos viene un nuevo proceso electoral, ¿no? Un nuevo estrés electoral para elegir gobernadores regionales y alcaldes. Dijo: esperemos que no postulen candidatos sentenciados por corrupción. Y yo me pregunto, ¿y el señor Vladimir Cerrón no es un sentenciado por corrupción? El señor Vladimir Cerrón está sentenciado por corrupción, por más que el señor Bellido dice que no reconoce esa sentencia. El punto es que está sentenciado por corrupción y él puede discrepar con la sentencia, pero la ciudadanía está primero, el pueblo está primero. Mientras no se aclare finalmente en todas las instancias la situación del señor Cerrón, debería dar un paso al costado, como lo dice de la boca para afuera el señor Pedro Castillo, quien dice que no postulen los sentenciados por corrupción. Sin embargo, él mismo postuló en un partido cuyo líder está sentenciado por corrupción y precisamente por eso no pudo ocupar la plancha presidencial. Esas incoherencias son las que tal vez César Hildebrand o Nicolás Lúcar en ellas no han incidido, porque bueno, ya da pena, no sé por qué no incidieron, porque ya solito se mete cabe, pues sí, todo indica, ¿no? Y aquí no hay ninguna inquina personal, es simplemente reconocer, estamos hablando del presidente de la República, el puesto más importante del país. Vamos a hablar ahora de la Asamblea Constituyente, otro tema que preocupa, que haya sido zanjado por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Congreso, que emitió una ley redundante, pero que Pedro Castillo se resiste a aceptar, y aquí sí tuvo una declaración sensata porque se refirió a que cualquier intento de Asamblea Constituyente debería ser debidamente consensuado. Esperemos que eso sea lo que realmente quiso decir. Escuchemos.
En esta convocatoria, y ya lo dijimos muchas veces en las plazas, ¿no?, que tengan oportunidad esas comunidades campesinas, los quechua, los aymara, los aguagún, que se manifiesten, que tengan presencia. Y yo desde acá entiendo de que solamente dialogando se puede dar esta salida. Hoy soy presidente de todos los peruanos y hay que escuchar ambas partes. Pero no escuchar por su lado, sino sentarnos a conversar y decir yo no o yo sí por él, pero que el pueblo no se entienda.
Bueno, vamos a hablar también de la casa de Zarraté en Breña, porque Pedro Castillo habló, se refirió a Karelin López. ¿Qué relación tenía con ella? ¿Había relación? ¿Se vieron? Bueno, eso es lo que hice Pedro Castillo, quien nunca esperó que detrás de Karelin López hubiesen intereses subalternos. Mucha ingenuidad, ¿no? Mucha ingenuidad. Escuchemos.
No la conocí a esa señora. Yo no tengo, no me une ningún vínculo amical ni laboral. Han ingresado como ingresa cualquier persona. Es cierto, yo la recibí, conversamos un momento y hablamos de que es necesario darle, hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios. Y como vienen muchas personas y hablar de cosas así con la finalidad de salir, pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona que detrás de ella había pues cosas interesantes.
Le pasó por la cabeza que Karelin López representaba intereses subalternos. Como decía el señor Alan García, no quisiera citarlo, pero no hay que ser ingenuo en política. Y creo que Pedro Castillo es demasiado ingenuo, ¿no? No es esta mente maestra que podría estar diseñando una captación del poder hasta llegar a una dictadura. Personalmente lo dudo y muchos lo dudamos, lo seguimos dudando. El perjudicado es el pueblo peruano en el sentido que no reúne las condiciones para ser un verdadero líder en pro, repito, del bien común. Sé que suena también naif esta frase, pero es lo mínimo que se puede pedir en la política, pensar en el bien común, seas de derecha, seas de izquierda, seas de centro, guiarse por la lógica, el consenso y el bien común, el beneficio a la mayor cantidad de gente. Y hablando de eso, Castillo también se refirió a la contaminación de la empresa Repsol, a la reacción del gobierno y a lo que estaría dispuesto a hacer para tratar de dimensionar y mitigar este desastre ecológico que realmente se está encaminando como el mayor de la historia del Perú.
¿Había petróleo? Sí, hemos sobrevolado la zona y he llamado inmediatamente a los ministerios que tienen que ver con eso. Mañana inmediatamente tengo una reunión incluso también con la propia Marina y ver qué cosas se puede hacer. Y hago un llamado a los responsables para que de una vez asuman su responsabilidad. Y imagínate, cosas así con esta situación del petróleo, con la minería ilegal, con el narcotráfico, con la corrupción y la delincuencia que tenemos encima.
Lo que dijo respecto a Zarratea, que es la dirección de su casa en Breña. ¿Qué piensa Pedro Castillo de poder despachar o no despachar? ¿Despacha o no es despacho? ¿Son recibimientos, son visitas no protocolares? Escuchemos lo que dice Pedro Castillo, lo que dijo respecto a la casa de Breña.
Jamás se ha tratado cosas de Estado ahí en esa casa. Y por lo más, inclusive algunos piensan que estoy prohibido de ir. Yo voy a ir a visitar a la señora, y además porque es un familiar. No de consanguinidad, pero por lo cercano, como paisanos que somos. En ese sentido queda claro de que no hay ninguna cosa que esconder. Están claras las cosas.
Volando, regresamos mañana. Gracias por tu sintonía, amigos y amigas epicéntricos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.